desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Saludamos a los amigos que escuchan la radio, que a partir de esta hora se enlazan con nosotros. Y desde acá del sur del Valle de Texas les damos un fuerte abrazo, desde ya un abrazo muy caluroso por el momento. Pero en 2 días dicen que viene un frío como nunca ha habido aquí en Brownsville. Así que si esta es la última transmisión que usted escucha a este predicador es porque vino una onda gélida por acá, ¿verdad? Aquí a los hermanos con una granizada, con una chamoyada, se enferman de gripe. Imagínense usted que si vivieran en Alaska los hermanos que viven en Brownsville. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a tomar una porción de la Biblia hermosa en la cual el Señor bendice a su pueblo, le habla a su pueblo y su pueblo le dice a su Dios lo que Él es para ellos. Y vea lo que dice la Biblia en el Salmo 136, versículo 1 al 4. Le voy a decir esto y es una clave para poder entender todo este Salmo. Son 26 versículos y en cada expresión el pueblo debía de responder porque para siempre es su misericordia. Nosotros no vamos a leer los 26 versículos, solamente 4 versículos. Yo voy a leer la parte primera del versículo y ustedes en una voz sonora, fuerte, así muy elegante, le decimos porque para siempre su misericordia lo que le corresponde al versículo. Dice así el versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno. Todos. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores, al único que hace grandes maravillas, todos, porque para siempre es su misericordia, Padre, y nosotros lo creemos y te decimos que entendemos que todo lo que tú eres y que todo lo que tú haces es porque para siempre es tu misericordia. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Tenemos 25 hermosos minutos para poder estudiar esta porción de la palabra. Les acabo de mencionar que este Salmo, el Salmo 136, tiene 26 versículos y en cada frase se repite porque para siempre es su misericordia. La idea del salmista, o sea, cuando el hombre escribe este poema, cuando el autor de este salmo escribe, la idea que él tenía era que él quería mencionar todas las grandes cosas que hacía Dios y todos los prodigios que había hecho y todo lo grande de su personalidad, de su carácter y también de su soberanía. Y que la gente se sintiera orgullosa diciendo, porque para siempre es su misericordia. Ya vamos a ver qué significa la palabra misericordia. Y la idea era esta, que en esa expresión, que cada vez que se anunciara algo de lo que Dios era, como para describirlo, el pueblo respondía, porque para siempre, la congregación repetía, porque para siempre es su misericordia. Lo que se busca es que el pueblo de Dios tenga en su mente, como usted y yo lo debemos de tener. Esto no, mire, olvide cualquier cosa, pero nunca se olvide de que Dios es bueno. Y si no me cree, ponga todos los días la canción de Vicente Fernández que dice, olvídate de todos, menos de mí, porque ni tú ni nadie, dice la canción. Despuésito, cuando termine el culto, se la canto, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Ahora mire esto. Lo que busca el escritor, lo que busca el salmista, es que usted y yo nos podamos grabar en la mente que no hay un Dios tan grande, no hay un Dios tan bueno, no hay un Dios tan espectacular, ni hay un Dios tan maravilloso como nuestro Dios. Y que nadie, oiga esto, nadie nos puede amar a nosotros como Dios nos ama. Nadie puede tener misericordia, nadie. Nadie puede tener misericordia a nosotros como la tiene Dios con nosotros. Nadie puede tener compasión con nosotros como lo tiene Dios con nosotros. Nadie puede tener gracia o don o ese carisma de atendernos, de apapacharnos, de mimarnos, de bendecirnos, aunque seamos esos hijos cabezones que no entendemos y que constantemente estamos fallando y violando y estamos transgrediendo nosotros las cosas de Dios. Y le voy a decir una cosa, nadie es tan fiel. Usted y yo no hemos sido fieles con Dios. Y le voy a decir una cosa, y usted lo sabe, que usted y yo no hemos sido fieles con Dios. Pero Dios no puede dejar de ser fiel con nosotros. Dios es un Dios maravilloso. Que Dios no es un Dios que si usted no se porta bien, entonces por eso no va a castigar tremendamente. No. Espéreme un segundito. Dios es fiel en sus promesas. Que todo lo que Él le ha prometido, oiga esto, aunque usted no se porte a la altura y al nivel, Él, por amor a su nombre, porque Él no es un hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta y no puede mentirnos, Él siempre va a cumplir lo que prometió. El Salmo puede ser una sugerencia para que a nivel congregacional nosotros podamos repetir que verdaderamente la misericordia, la gracia de Dios es para siempre. La idea es esto, de que la misericordia de Dios es esto, que la misericordia de Dios es eterna, que la misericordia de Dios o la bondad de Dios o la gracia de Dios, el cuidado de Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios por nosotros es para siempre. Dios nunca podrá dejar de amarnos. Dice, yo siempre te amaré, aunque nosotros no lo amamos a Él. Dice la Biblia que Él nos amó a nosotros primero, y aunque nosotros éramos enemigos de Él. Claro, después con esto, con el buen trato y con el cuidado y con todo lo que Dios nos ha dado, hemos aprendido nosotros a amar a Dios. Es muy probable, oiga esto, es muy probable que cada uno de los hijos de Dios puedan deber, al tener grabado eso en sus mentes, podamos empezar nosotros a ver la vida desde otra perspectiva. Seguro estoy que cuando nosotros podamos empaparnos, o cuando podamos absorber y cuando podamos digerir lo que Dios es y lo que Dios representa y lo que Dios hace por nosotros, nosotros podamos ver la vida desde otra perspectiva. Que podamos entender a Dios hasta cierto punto. Que Dios está por encima de todo y de todos. Que Dios está al frente de todo y de todos. Y que Dios tiene el control de todo y de todos. Nuestras vidas podrían ser muchísimo mejor de lo que ahora somos. Cuando empecemos a ver a Dios y cuando empecemos a ver la vida como Dios la ve. Por eso es que el salmista, en el punto número uno, en el Salmo 136, el versículo 1 dice, alabad, o sea, bendecid, cantad salmos, o sea, adorar al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Alabad a Dios, alabad a Jehová porque Él es bueno. Dios es bueno, hermano, todo el tiempo. God is good all the time. Hay una frase que hace como 20, 25 años se manejaba mucho por allá en California y varios de los pastores y varios de los predicadores saturaban esto en los púlpitos, y cuando agarraba el pastor el micrófono y comenzaba el culto, lo primero que decía, God is good all the time, God is good all the time, Dios es bueno todo el tiempo. A veces hay cosas que pasan en la vida. A veces hay cosas que son tan duras, golpes tan fuertes en la vida, y pensamos nosotros que Dios no está en control de todo. Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Nadie es tan bueno, oiga esto, nadie es tan bueno con el hombre como es Dios. Dios es maravilloso. ¿Sabe usted que si Dios actuara, sabía usted que si Dios nos pagara a nosotros, ¿sabía usted que si Dios nos retribuyera a nosotros como nosotros somos con Él, nos hubiera terminado? Por alguna razón de buscar la cita, es más fácil para mí que los hermanos le proyecten a usted la cita que yo quiero que usted vea conmigo. Y es la cita de Lamentaciones 3:22. No lo busque en su Biblia, si guste anótelo. ¿Dónde está Lamentaciones? Es inmediatamente después del libro del profeta Jeremías. Pero para aquellos que les cuesta un poquito buscar así con tanta agilidad la cita, los hermanos le van a poner aquí el versículo en la pantalla. Vean lo que dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Dámelo, Minelli, por favor. 3:22. Oiga esto. Esto es tremendo. Por la misericordia de Dios. Regrese. Por el amor, por la fidelidad, por la bondad, por el cariño, por el afecto, por la pasión, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, no hemos sido nosotros consumidos. Todos hemos sido unos grandes, supergrandes ruines. Le decimos a Dios una cosa y por otro lado nosotros nos portamos como que si no lo conociéramos. Le hemos fallado una y mil veces más a Dios. Hemos sido deshonestos con nosotros mismos, hemos sido deshonestos con nuestro Dios, pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y Dios ha sepultado en el fondo del mar todos nuestros pecados. Ha tirado todas nuestras faltas detrás de sus espaldas. Él es un Padre que nos tolera, nos acepta y nos ama y nos permite pasar un montón de cosas por alto. Mire, el día que Dios nos agarre, hermano, nos revienta hoy. El día que, con el dedo chiquito hoy, el día que Dios deje caer su mano fuerte sobre mi casa, sobre su casa, sobre la casa de los que oímos este mensaje a través de la radio, que no hemos vivido a la altura una vida como Dios se lo merece, nos revienta. Pero usted sabe por qué no nos ha terminado. Porque Dios es misericordioso. Por eso es la idea del Salmo. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Para siempre. En el Salmo 103, no me pierda de vista el Salmo 136, porque vamos a regresar ahí. La bondad de Dios, en el Salmo 103, versículo 10, vea esto, qué interesante. Es esa bondad, o sea, esa misericordia, ese amor, ese cuidado, esa pasión que Dios tiene por nosotros, es la que a Dios, oiga esto, no lo deja o no le permite que nos pague a nosotros conforme a nuestras transgresiones. Capítulo o el Salmo 103, versículo 10, interesante. Si no lo tiene, subrayado, subráyelo. El jueves en la noche escuchábamos el testimonio de un hermano en Betania. Interesante. Y pasó y no nos dio la vista, no nos miró para nada. Pasó a dar gracias a Dios, sentir que su vida era una vida espectacular. Y hasta ahí nos miraba a todos. Pero cuando él pidió perdón, y cuando él dijo, le he fallado a Dios, y cuando él dijo, no he cumplido lo que le había prometido, bajó su rostro. Y dije yo, que Dios bendiga a este hombre. Porque muy raras veces tenemos la capacidad nosotros de reconocer nuestras faltas. En unión con lo que dice Lamentaciones 3:22, porque por la misericordia de Dios no hemos sido nosotros consumidos. Mire, en el Salmo 103, vea lo que dice el versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme... ¿Cómo? Nos hubiera pegado una arrastrada hoy. ¿Saben dónde nos hubiera pegado una arrastrada? En el día del Charro Days, después de la que salga el Mister Amigo, ahí detrás, arrastrando todo el bulevar. Pero Dios es Dios. Dios es maravilloso. Dios no nos paga a nosotros como nosotros le pagamos a Él. Dios no nos trata a nosotros como nosotros le tratamos a Él. Dios, a pesar de todo, Él está orgulloso de nosotros. Nos dice que somos su pueblo, que somos su especial tesoro, que somos nosotros un linaje santo, que somos un real sacerdocio, que somos un pueblo escogido. ¿Sabe una cosa? Que Él está más orgulloso de nosotros de lo que muchos de nosotros estamos orgullosos de Él. Dios es el Dios de los dioses. Regresamos al Salmo 136, versículos 2 y 3. Le voy a explicar algo y lo voy a ir preparando para cuando aterricemos en el final del mensaje en esta noche, que es algo curioso y quiero que por favor lo vean con los ojos de su corazón en esta noche. Salmo 136, versículos 2 y 3. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. 3. Alabad al Señor de los señores. Los dos están en mayúscula, Dios y Señor, y los otros están en minúscula, Dios y señores. ¿Sabía usted que ninguno de los ángeles en el, oiga esto, en el número que no se sabe, en el número que se desconoce, del total que son los ángeles, que son millares y millares de ángeles, en ese orden, en esa dirección, en esa estructura, en ese orden jerárquico en que están divididos los ángeles, el arcángel, el ángel, y luego los serafines y los querubines, ¿sabía usted que ninguno de esos ángeles adoran a otros dioses?
Vea el libro que quiera. Vea la Biblia que quiera. Lea cualquier documental o vea cualquier película. ¿Sabía usted que los ángeles que fueron creados por Dios, ninguno de esos ángeles adoran a otros dioses? Me pregunto, entonces, ¿por qué nosotros los hombres tenemos la tendencia de adorar y de confiar en otros dioses? Y esto es algo que nos servirá, no quiero entrar en detalle en esto, porque es algo de que nos servirá el domingo en la mañana cuando hablemos de Dios versus Dios. Cuando Dios mismo dice, dejen los que hablen, dejen los que brinquen, a ver si ellos pueden hacer lo que yo puedo hacer. Entonces, ¿por qué hay hombres que tienden o que tienen esa tendencia de rendirle culto a otros dioses y los temen? 24 de diciembre de 1900, ya no me acuerdo. Tenía 9, 10 años yo. Y usted sabe que por allá en nuestros países acostumbramos a reventar cohetes, petardos. Y compramos una ametralladora de cohetes o un paquete de cohetes y andamos por ahí. Es la primera vez que aprendí a fumar. Un día tenía un tizón. Y el tizón se me apagó, de ahí cuando dije, pues mejor el cigarro, ¿no? Así que le daba el cigarrito y a quemar los cohetes. Y pasaban un montón de señoras y les tiraba cohetes en las piernas. Así como los niños, ahí tiran las bombitas, ¿verdad? Chas, y chas, y chas. Bueno, yo les tiraba a las señoras. Pasaba por dentro, hermano. Y un día que se me ocurre a mí, desde el parque de mi pueblo, desde la plaza de mi pueblo, a tirarle yo un cohete así a la iglesia católica. ¿Cree usted que reventó el cohete en el aire? ¿Dónde cree que reventó? En mis dedos. Vaya fregado, dije yo. El instinto, oiga esto, el instinto de saber que hiciste mal te hace buscar a una deidad, a una divinidad. El instinto de reconocer que hiciste mal, tu conciencia te dice que tienes que buscar a una fuerza superior. Yo entro en la iglesia católica, póngale usted 8 o 9 años, y me voy hasta el frente. Se me hizo, hermano, largo, como que hubieran sido 2 millas, desde la entrada de la iglesia hasta adentro. Y le dije, te pido perdón. Yo no sé ni a quién le hablé, pero le dije, te pido perdón por haber tirado este cuerpo. Cúrame. Cuando yo salí, las grandes ampollas que tenía en el dedo, ¿verdad? Hermano, mire, nosotros tenemos esa tendencia. Claro, como a Dios no lo vemos, como Dios es espíritu. Entonces nosotros le tememos mal, o le tememos más a aquellas figuritas muchas veces que nos han hecho creer que son dioses y que tienen poderes. Pareciera que el hombre le gusta llevarle mal la contraria a Dios. Y le resulta al hombre más placentero tener que rendirle culto a ciertas deidades que al mismo gran Dios de los dioses. Es el Señor Dios, es Adonai. Dios es el monarca de todos los monarcas. Dios está por encima de todo y de todo. Por eso el escritor de este poema, el escritor de este salmo, le está diciendo a la audiencia, a la congregación, que Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Que nuestro Dios, que Jehová, que El Shaddai, que Adonai, que Elohim, que el Dios maravilloso de Israel, el Dios eterno, ese Dios es más grande que todos los dioses. Pero también nuestro Dios es el único que hace maravillas. Salmo 136, versículo 4. Salmo 136, versículo 4. Dice que el Dios a que usted le acaba de cantar, al Dios que usted acaba de alabar, al Dios que acabamos de hablar, al Dios que le acabamos de pedir, al Dios que le acabamos de agradecer, ese Dios es el único Dios que hace grandes maravillas, dice el versículo 4. Los otros dioses son una copia de lo que Dios es. Usted no le gustan las copias. Usted va a mi país y Ana María conoce, bueno, se me fue Ana María a la clase de escuela dominical. Allá nosotros conocemos lo que es la terminal de la zona 4. Allá cuando vaya Armando, cuando vaya. Usted va a ir a ver todas las marcas que quiera. Como vamos muchas veces a lugares Tepito, por decir. Usted compra una camisa Lacoste. Aquí en los Estados Unidos se te cuesta $80. Usted va a Guatemala y le cuesta 15. La misma Lacoste, igualititita.
Y le hacen el lagarto con la boca cerrada, con la boca abierta, con la cola al revés, con la cola para acá. Ponen el lagarto como usted quiera, oye. Esa camisa polo de Ralph Lauren, le ponen al polo arriba, al caballo encima, como quiera. Y usted compra la camisa y el día está pipi guante. Lo pone en la lavadora y el secador, para el muñeco nada más le quedó, ¿verdad? Es imitación. Pirata. Dios no tiene comparación. Usted no puede comparar a Dios con nadie. Usted no puede decir, Dios, mire, si la voluntad de Dios fuera y si me ayuda alguien. No. Dios, le voy a decir una cosa. Dios no necesita ayuda de nadie. Dios cuando hizo los cielos y, oiga esto, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, ¿dónde estaban los santos? ¿Dónde estaban todos los dioses? Él es el creador de los cielos y la tierra. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que algunos de los dioses que nosotros conocemos podrían hacer eso? Solamente Dios. Por eso, siéntase orgulloso de a quién usted le sirve, con quién usted habla. Hemos venido diciendo en 4 domingos en la serie de sermones, hombre con preferencia, Dios no es sordo. Dios no es mudo. Dios no es ciego. Dios ve, Dios nos escucha, y Dios nos habla a través de su palabra. ¿Y sabe usted qué fue lo que hizo en el Salmo 136, versículo 23, 24 y 25? Y esta es la parte que quiero que, por favor, la quiero recapitular, la quiero recapsular, la quiero encerrar bien bonito, porque hay un mensaje lindo en todo esto. Vea lo que dice Salmo 136, versículo 23, 24 y 25. Él es en que nuestro abatimiento se acordó de nosotros. 24. Y nos rescató de nuestros enemigos. 25. El que da alimento. ¿A cuántos? Búsqueme usted un Dios que le dé alimento a los pájaros, a los caballos. Estaban platicando con un compañero que siempre nos vemos después de las 9:30, 10 de la noche, cuando salgo del seminario, yo me voy al gimnasio y me meto media hora a sauna y ahí platicar con los amigos. Y estaba hablando, que dice que él es de Ciudad Mante, y dice, yo vi un fenómeno, yo vi un alacrán negro, me dice, pastor, y vi cuando el alacrán puso los huevitos, y al rato empiezo a ver, me dice, que la alacrana que había crecido, se empiezan los huevos a cubrir toda la alacrana, y empiezan como los lechoncitos y como los animalitos a mamar de las tetas de su mamá, ellos empezaron a chupar todo de la alacrana. La consumieron, la mataron, para que ellos tengan vida. Impresionante. Venía pasando yo por ahí, por el Ubis de la Boca Chica, donde antes estaba un car wash, estaba en rojo el semáforo, y yo iba a doblar para agarrar la Boca Chica para acá. Y vi pasar así una tlacuachita, pelona, y venían como 8 tlacuachitos, agarraditos. Y me empecé a recordar de algunos que yo conozco, ¿verdad? Tlacuaches, ¿verdad? Era bien pegaditos. ¿Sabía usted que, usted cree que Dios no tiene cuidado? Si esa tlacuacha, hedionda, apestosa, pícara, porque usted les pega a los tacuaches, le pasa encima, se hacen los muertos a los tacuaches. Y al rato cuando uno se va, ting, se van a poner a los tacuaches, ¿verdad? ¿Usted cree que una tlacuacha tiene más cuidado de sus hijos que Dios pueda tener de nosotros? No, hombre. Ningún Dios puede hacer eso. Se acordó, nos rescató. Ningún Dios hace eso. No, oiga esto, no pueden recordar. Ellos no tienen mente. No pueden rescatar, no tienen manos. Y si las tienen, no las pueden ejercitar. Y menos darle alimento a todo ser viviente. Si usted encuentra, y le voy a decir una cosa, es muy probable, por eso decíamos al principio del sermón, que es muy probable que mis gestos puedan afear el texto. Es muy probable que la forma como yo lo digo pueda atropellar, agredir, ofender, o que alguien se dé por aludido. Es muy probable que la forma en que yo lo exprese haga que robe el contenido del texto. Hermano, yo no soy el único que le ha dicho al pueblo, váyanse. Yo tengo un fundamento, tengo una razón. Hermano, si no quiere servir a Dios, busque a quién hacerlo. Si no le gusta esta iglesia, busque una iglesia. Hoy le voy a decir por qué lo digo, con cuánto poder y con cuánta autoridad, y por qué repito las cosas. Tengo un fundamento bíblico para hacerlo. No se trata de que yo... ¿Cómo va a creer que yo quisiera que todos se fueran? Entonces, ¿cómo vamos a salir adelante nosotros con los proyectos que tenemos? Pero me refiero a esas personas que si no están a gusto, si tienen un pie en el mundo y tienen un pie en la iglesia, si vamos a buscar y a servir a dos señores, hermano, decídase de una vez a quién va a servir. Pero nosotros hemos tomado la decisión de servir a Jehová. Y lo hacemos con todo el corazón. No nos quite el tiempo. No se meta, por favor, en nuestras decisiones. Pero si usted encuentra algún Dios que pueda hacer esto mejor que lo que Dios hace, búsquelo, sírvalo, hable con Él, hable de Él y de lo que puede hacer. Pero si no lo encuentra, mejor haga eso con su Dios, con el verdadero Dios de Israel. Y esa era la convicción. Y esa era verdaderamente lo que le nacía a Josué. Cuando Josué dijo en capítulo 24, versículo 14, y esta es una cita que yo quiero que usted busque, no es la primera vez que lo vamos a ver, es la primera vez que nosotros lo vamos a escuchar. ¿Dónde está Josué para los que no conocen la Biblia? Josué es el sexto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Libro, Levítico, Números y Deuteronomio. Cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y después de Deuteronomio, el sexto libro es Josué. Y Josué llegó un momento a decirle, así como yo estoy hablando con ustedes, al pueblo. Un momento donde Josué dijo, esto no puede ser. No podemos contar con gente que son hoy y mañana no lo son. Queremos saber con quiénes podemos contar y con cuántos podemos depender. Que querramos enamorarnos verdaderamente de la iglesia, de las cosas de la iglesia. Lo que decíamos el domingo. Hermano, un poquito nada más, enamórese un poquito nada más de las cosas de Dios. Y Josué llegó a un punto, como una noche como estas, con ustedes, y les dice, en Josué capítulo 24, el 14 y el 15, vea lo que dice el Señor. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová, y les da todavía la opción en el 15. Pero si no quieren servir a Dios, si no quieren venir a su iglesia, si no quieren apoyar el ministerio de su iglesia, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero él dice, hagan lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La idea era la misma. En Jueces capítulo 10, ¿dónde está Jueces? Adelante de Josué. En Jueces, adelante de Josué, después del 24 viene Josué. Después del capítulo 24 de Josué viene el libro de Jueces. Y Jueces 10, versículo 14. ¡Qué tremendo! Estos fueron peor que Josué. Y ocuparon un poquito de sarcasmo. Y vea lo que dijeron. Jefté le dijo a Israel, en el capítulo 10, versículo 14. ¡Andad! ¡Sí, hombre! ¡Come on! ¡Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido! A ver, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. ¿Sabía usted que Jesús hizo lo mismo con los apóstoles? No busque la cita. 6:65, 66, 67 del Evangelio según San Juan. Jesús le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, a Felipe, a Andrés, a Natanael, a Judas, ¿se quieren ir también ustedes? Que le vaya bien, hombre. No va a encontrar un Dios tan grande. ¿Sabe por qué? Porque solo Dios hace al hombre feliz. Hay una figura, se la quiero explicar. Dame la figura. Póngame mucha atención acá. Deme toda su atención acá. ¿Sabe usted por qué está esa mesa tan bonita en esa casa, tan elegante? Esa mesa con 10 sillas, vacía a las 7 de la noche en Bronzeville. ¿Sabe usted por qué está vacía? Porque ellos dijeron, en esta casa serviremos a Jehová. ¿Se recuerda que le dije del toquecito del chequeo del cáncer de mama el domingo? Usted tal vez no se encontrará un lump en su seno. Métase la mano en su corazón, ¿sabe qué va a encontrar? Hielo, callo y hierro. Tengo una pregunta. ¿No te dio tu conciencia algunos toques el día jueves? Cuando todos estábamos aquí y tú estabas en tu casa. Dame la otra figura. ¿Sabe usted por qué está esa sala vacía? El miércoles, el viernes, el domingo, en la mañana y en la tarde. Ahí no hay nadie en esa casa. Porque en esta casa serviremos a Jehová. Plasma de 70 pulgadas. Almohadas hipoalérgicas. Un sofá con recliner. Todo eso te lo ha dado Dios. No te luce quedarte en tu casa. No te luce. ¿Te das cuenta? Y este niño nos dice, en esta casa serviremos a Jehová. No voy a ir a la iglesia. Pregúntele a mis hijos. Pregúntele a mi esposa. ¿Se recuerda el domingo a las 10 de la mañana cuando estaban estos 5 o 6 muchachos indocumentados que vienen de migración aquí en esta iglesia a adorar? Uno 33 años, dice Cristiano. Yo no sé lo que es un día de culto de mi iglesia y yo no estar en la iglesia. No lo conozco. Yo no digo que usted tenga que hacerlo. Usted y su Dios. Usted y los tratos que tenga con su Dios. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué me quiero quedar? Ah, este sofá lo compraron tus papás con el dinero de los diezmos que los hermanos dan para pagar el salario del pastor. Toda esa refri que está llena es comprada con el dinero que los hermanos dan con sus diezmos, que se revientan la espalda trabajando todos los días para darle a Dios lo que a Él le corresponde, y de ahí me pagan mi salario a mí. Por eso no comemos en casa, nos hartamos. Toda esa ropa, todos esos zapatos, todos esos perfumes, esos vehículos, no es correcto. No es correcto. Y este niño te dice, en esta casa serviremos a Jehová. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. No podemos hacer que otros hagan lo mismo, porque no podemos orar por otros o poner palabras en la boca de otros. Esto es lo que nosotros sentimos y esto es lo que nosotros pedimos. Señor, sé que algo espectacular va a pasar en esta iglesia. Mejor todavía de lo que ya hemos vivido. Solamente quiero pedirte poder verlo y poder palparlo. Gracias, Señor, por gente que aman la obra, que te aman a ti, que no lo dicen de palabra, lo hacen con sus hechos. Gracias por aquellas personas que no se cansan de invitar, que están orgullosos del Dios que tienen y orgullosos en la iglesia donde se congregan. Llegan a un momento hasta tener que casi rogar para que sus amigos, sus familiares les inviten. A ellos bendícelos, Señor, como a todo tu pueblo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le escucha. Esta oración es entre usted y Dios. Déjame decirte, Dios a ti te ama, a usted le ama, y tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Es usted el único, es usted la única que puede decir, sí, yo quiero tener a Dios en mi vida. No te invitamos a que te cambies a esta iglesia. Esta iglesia está llena de defectos. No te invitamos a que te cambies de religión. Esta no es la religión que te puede salvar a ti. Pero sí te invitamos a que aceptes a Cristo, a quien predicamos, porque Él es el único que te puede perdonar y te puede bendecir. Repite conmigo esta oración: acepta a Cristo, y aunque nunca más vuelvas con nosotros, adentro de tu corazón repite y di así: Señor Jesús, esta noche yo te entrego mi corazón. Pido perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. En el nombre de Cristo te lo pido. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, mientras nadie le ve, esta es la mejor decisión y la más importante de toda su vida. Si usted ha hecho esta oración, mientras nadie le ve, levante su mano, por favor, ahí donde está. Una persona en esta noche. Dios bendiga, 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 Dios bendiga. Gloria a Dios. Ahí en sus lugares llegarán hermanos a su lado. Los hermanos que están ahora con usted orando son hermanos que vinieron en una ocasión a esta iglesia igual que usted. Y otros hermanos se acercaron a ellos. Nosotros nos alegramos que usted haya venido, pero mucho más alegres de que usted haya recibido a Cristo en su corazón. Bendice, Señor, la vida de estos hombres, de estas damas, de estos caballeros. Ellos entienden lo que acaba de pasar y no están forzados ni obligados a tener que regresar. Hoy han conocido lo que Dios es y lo que Dios puede hacer. Gracias por ese grupo de damas que antes del culto oraron por este pastor. Y yo quiero creer que esto fue clave para lo que pasó en esta noche. Qué importante es la oración de ellas. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.